Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, oiga, son las 7 en Canarias. Es lunes, el día más hermoso de la semana. Va a llover en la mitad occidental, o más o menos, de la península, y va a llover con ganas, donde, por cierto, hace falta agua. Hombre, no tanto en Galicia, que en Galicia el agua va como regalada por el Altísimo, pero no digamos cuanto más al sur vamos bajando. Y el Ebro crece, pero parece que no va a crecer demasiado más de lo debido. Y el día está así. Y nosotros estamos preparando nuestro Belén Viviente este próximo jueves, una nueva edición de esta apuesta clarísima de COPE por la Navidad. Claro, si no apuesta la COPE por la Navidad, a ver quién va a apostar. Y además que trae la novedad de que va a ser un Belén Viviente de Misiones Cero, ¿eh? Emisiones cero, se va a controlar muy de cerca al buey, a la mula, a los camellos, a los animales, al cagané, a todos. Esperamos la visita de Greta, que acaba de llegar a Suecia en tren, en primera, por cierto, aunque se haga fotos ahí tirada en medio del pasillo. Y no sé si le dará tiempo ir y volver, porque la verdad, pero sería muy bonito. Y viviremos una gran jornada en este día de hoy, fíjese, ya que ha acabado la cumbre del clima. Que, por cierto, de la que nadie ha salido contento, nadie. Los que la organizaban, los que participaban, los que no han venido, los ecologistas que estaban fuera. La verdad es que ha sido un texto ambiguo, muy, muy genérico, sin objetivos concretos y así. Es el lunes en el que seguimos admirando y muy mucho a las jugadoras de la Selección Nacional de Balonmano, que en el Mundial en Japón han ganado la plata. Eso ya de por sí sería una gran noticia. El problema estaba en que aspiraban al oro. Y la verdad, una decisión arbitral muy polémica en el último minuto le dio la victoria a las holandesas. Pero bueno, eso no empecé. O no emborrona, o no nubla el trabajo de estas chicas, que ha sido ejemplar. Han hecho todo un alarde. Y nos han emocionado a todos. Y luego es la semana, esta es una semana en la que nos vamos a ver con muchas reuniones, mucho aquí, mucho allá, mucho esto, mucho lo otro, mucho lo que ha dicho Iceta, lo que dice Esquerra, que si lo que dice Ábalos, lo que van a pactar, lo que no, las decisiones que se han de tomar en Europa sobre los recursos que han presentado Junqueras, que puede beneficiar a Puigdemont a la larga. Dice, oye, Herrera, y todo este lío, ¿no me lo puede resumir un poco más? Pues sí, mire, Sánchez empieza esta semana a abrir puertas para hablar con todo el mundo, lo que no ha hecho desde el 10 de noviembre. Hoy recibe, ya les adelanto que para nada, a Casado y a Arrimadas. Y luego está esperando si le sale todo, si le encajan todas las piezas. Y efectivamente es que Rada el placet que le está trabajando Miquel Iceta, al que han elegido presidente, nuevo secretario de los socialistas catalanes. Este Iceta que nos ha salido un sexador de naciones extraordinario. Ahora ve naciones, ve ocho en España. España, nación de naciones. Que era una cosa, miren, el PP, el PSC ya lo había dicho antes, no es nuevo. Solo que antes estaba Rubalcaba, la secretaría general, y no tragó. Y los varones socialistas tampoco tragaron. Y montaron allí una comisión de estas entre los y no pasó nada. Pero ahora es diferente. Ahora Iceta es el que susurra en el oído de Sánchez. Y le ha susurrado lo de España, nación de naciones, somos ocho, y nosotros mucho. Los catalanes un poquito más de nación. Llevan un poquito más de Dios en el pan. Y después es lo que diga Esquerra. Que quiere la mesa famosa esa para hablar del referéndum y la autodeterminación, y donde él dijo que no, que no, y le costó que no le aprobaran los presupuestos en su día, ahora dice que sí. Porque a este no le importa humillarse, a Sánchez. A nosotros nos importa mucho que nos humillen, a todos los demás. Pero no, el que se humille a toda España tampoco le importa a él. Para cubrir esa enfermiza ansia de poder. Ya no tienen importancia las palabras. Ni la hemeroteca. Se podía decir aquello del insomnio, de yo no podría gobernar con estos en el gobierno, y a los dos días ser un entusiasta de gobernar con Podemos. ¿Y alguien le pasa factura por eso? ¿Alguien no se lo recuerda? ¿Eso es desvergüenza, es indecencia? ¿Qué es? Pues da igual, si es que le da igual. Si ha conseguido hasta que el independentismo racista sea el árbitro de la gobernabilidad en España. Y después, para que sepamos todos los españoles cómo se las gasta Pedro Sánchez, y particularmente para que lo sepamos los andaluces, acaba de tomar una decisión absolutamente sorprendente. Aplicar el 155, sí, sí, el 155 económico a Andalucía. ¿Andalucía? Pero si es la comunidad que va por encima de la media en los rankings de crecimiento, de financiación, de solvencia, de apetencia de inversiones extranjeras. Sí, sí, no, no, pero bueno, ha enviado una carta al secretario general de Hacienda. Vean ustedes ya el nivel, ni la ministra, ni el subsecretario, nada, el secretario general de Hacienda, el de la Junta, diciéndole, oiga, el gobierno de Andalucía en el año 2018 se excedió unas décimas en su objetivo de déficit, con lo cual ustedes ya no van a poder financiarse en el mercado, tendrán que acudir al Fondo de Liberación Animal y además tienen que hacer recortes y ojo con esas cosas que han dicho de beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la sinvergüenza, la sinvergonzonería. Han impedido, o sea, han ellos, gobernando el Partido Socialista, gobernando la señora Montero en la Consejería de Hacienda en el año 2018, se desvió del déficit. Cambió el gobierno, se corrigió esa desviación. El gobierno ha salido a los mercados, ha encontrado financiación, incluso hasta los mercados y las agencias de rating les ha dicho, podéis pedir más que os lo van a dar. Para hacer una serie de políticas en sanidad, en educación, que es con lo que se financian con ese dinero. Bueno, pues ahora os prohibimos salir a los mercados a financiaros. Como venganza política. Saben que Andalucía puede ir a los mercados, ha ido con éxito. Bueno, pues la que causó el entuerto, es decir, la propia ministra Montero, entonces consejera, es la que propone esta barbaridad. Desde el cambio de gobierno en Andalucía se ha ido normalizando la situación. Ha equilibrado las cuentas. Ha aprobado presupuestos. A pesar de la herencia recibida, ¿eh? De las cámaras acorazadas y los regalitos que le han ido dejando. Pues desde el Ministerio de Hacienda ahora hacen lo posible por boicotear todos los equilibrios. Y lo último es esto, bloquear la salida al mercado financiero. Desbaratar planes fiscales, obligar a recortes de los servicios. Es decir, convierten a Andalucía en una comunidad de segunda, porque eso no lo han hecho con la Comunidad Valenciana, ni con Baleares, no digamos ya con Cataluña. Eso sí que es una desvergüenza. Es decir, Montero, chiqui, hay dinero, chiqui. Montero se penaliza a sí misma a lo que hizo en el 2018 para perjudicar al gobierno. Justo cuando se reactiva el crecimiento de Andalucía por encima de la media. Es decir, no te dejo financiarte. Y ya veremos. Oiga, si gobernara Susana Díaz, ¿lo harían? Esta que reclamaba 4.000 millones al gobierno de Rajoy, que por supuesto ahora ni siquiera ha pensado en abonar. Es maltrato. Es un desprecio de Andalucía. Por los mismos que la han empobrecido, chuleado, robado con los ERES, con los puticlubs, con los cursos de formación, con... por los mismos. Ahora es, no estoy yo, no me habéis votado a mí, os vais a enterar los andaluces. A ver si aprendéis a votar, ¿eh? El cinismo del PSOE en general, de... de la tal Montero en particular es antológico. Antológico. Obliga a aplicar un plan de ajustes para que los andaluces ahora prueben el sabor óxido de los recortes en sanidad, en educación, en lo que sea. Y además eso de bajar impuestos, ¿tú qué te has creído? No te voy a dejar. Porque yo hice mal las cuentas cuando yo estaba hace 2 años. Impresionante. La desvergüenza llegando a unos límites de cinismo político insospechados, literalmente insospechados, en España desde hace mucho tiempo. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Intoxicado.
Sigue ingresado en estado muy grave el niño de 12 años que el sábado sufrió una intoxicación etílica aguda en Murcia. Quedó inconsciente en plena calle. El menor permanece en coma en la UCI.
Abusos.
3 menores de entre 12 y 15 años han sido detenidos en Valencia por intentar abusar de una compañera en el baño del instituto en el que estudian. Siguieron a la víctima de 13 años y la encerraron. Ella consiguió salir corriendo.
Cambios.
Boris Johnson ultima su gobierno tras arrasar en las elecciones del jueves y conseguir 365 escaños, 80 por encima de la mayoría absoluta. Entre mañana y el miércoles, los nuevos diputados jurarán su cargo.
En el partidazo de COPE, el Real Madrid rescata un punto en el último segundo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El clásico con empate en todo lo alto. 35 puntos el Barça y 35 el Real Madrid. Anoche empató casi al final, en la última jugada del partido, después de un remate de cabeza de Courtois, que había subido a rematar un córner, y en el rechace Benzema, el mejor del Madrid, hizo el empate a uno en Mestalla. Así que el miércoles veremos un clásico que en lo deportivo es absolutamente extraordinario. Y del fin de semana, evidentemente, lo más negativo, la suspensión del partido de anoche en Vallecas entre el Rayo y el Albacete. Los gritos de nazi a Zozulia, que en redes sociales ha aparecido con fotos polémicas jugueteando con el nazismo, pero que luego públicamente lo ha negado, llevaron a que el árbitro tomara la decisión de suspender el partido después de varias advertencias. A ver qué decide ahora la Federación Española de Fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se esperan lluvias en la mitad occidental, también en el estrecho, intervalos nubosos en el resto de la península, Baleares y el sur de Canarias. Bajan las temperaturas en Galicia y en el Cantábrico.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sonidos del día. Fracaso de la cumbre del clima. Su presidenta, la ministra chilena de Medio Ambiente.
Ha sido largo, ha sido duro, ha sido difícil encontrar consenso que nos permitan avanzar con ambición en las demandas que hoy día la gente espera de nosotros.
Casi 20 minutos de ovación a Plácido Domingo en la Scala de Milán. Y apoyo a la familia de Marta Calvo en Puerto de Sagunto.
Hay padres que todavía no han dejado de sufrir, porque no puedes entrenar un cuerpo.
Y importantísimo, contundencia con los asesinos y con los violadores.
Que se haga justicia, que no vuelva a suceder un caso como este.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias. El Santander ha cambiado la forma de hacer banca con los mayores gracias a Santander Senior.
Pues sí, y nos interesa a todos, a nosotros y a los más mayores. El Santander trae el seguro de dependencia senior que complementará tus ingresos si lo necesitas y que cuenta con ventajas fiscales de hasta 8.000 euros anuales en tu declaración de la renta, igual que los planes de pensiones. Porque ha cambiado la forma de ser mayor. El Santander cambia la forma de hacer banca con los mayores. Santander Senior, planifica, ahorra y protege tu futuro.
Hola, Sansoles Onega, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paco Rosell, director del Mundo.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, querido amigo. Ignacio Camacho y López de Sagredo, ¿dónde estamos, hombre?
Muy buenos días, don Carlos.
Pues, bueno, ¿por dónde quieres empezar, Ignacio?
Por esto de la vendetta contra los andaluces, ya que estamos aquí en Andalucía.
Pues ya que estamos aquí.
Pues eso, que es una vergüenza. Sí, es una vergüenza que el gobierno, usando las cuentas de la propia, que dejó mal hechas la propia actual ministra de Hacienda, emprenda un acto de sometimiento con el dinero de los andaluces, que es una represalia por no votar bien. Es decir, justo lo que hace unos años Chávez y Griñán acusaban a los gobiernos de Aznar y Rajoy, que perjudicaban a Andalucía por su empeño en votar repetidamente al PSOE. Eso es exactamente lo que acaba de hacer Sánchez, con el agravante de que utiliza unas cuentas elaboradas en su momento por su actual ministra de Hacienda. Yo no he visto cosas. Bueno, a todo esto, y mientras sirve a Cataluña de a caño libre, de sirvan ustedes lo que quieran, que aquí les vamos a dar lo que necesiten a cambio de la investidura. Es decir, no he visto nunca una ley del embudo igual.
¿Y son soles?
Ya, el problema es que aquí hablamos de una cosa muy técnica, que es el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de déficit. Y si Andalucía lo incumplió, más allá de que no sea imputable a este gobierno, pues el mecanismo se pone en marcha. Y hablabais antes de Valencia y Murcia.
Lo estoy esperando
Valencia
en Cataluña.
Valencia y Murcia,
¿eh?
Están igual. Están igual con una situación bastante peor.
Pues en Valencia no se ha puesto en marcha.
Deben presentar planes de equilibrio, o es al menos lo que me dicen desde Hacienda.
¿Y para Paco?
Bueno, pues yo lo voy a resumir en una expresión que se utilizaba en mi pueblo cuando alguien hacía una trastada, que tiene menos vergüenza que un gato en una matanza, realmente. Es decir, que alguien que dilapida lo público, que saquea lo público y que sus propios incumplimientos intenta que los cumpla los demás, me parece una desvergüenza absoluta. Pero voy a decir más, no solamente contra los andaluces, sino contra aquellos que respetan la ley y están en el constitucionalismo. Esto es lo que viene, y no nos engañemos.
Pues,
y esta es la historia, es decir, esto de ser duro con las espigas y blando con las espuelas, esto me suena, y es un gesto de autoritarismo por parte de alguien que fue la responsable de que se perpetrara el propio incumplimiento de la ley. ¿No se acuerda la señora ministra cuando hablaba del austericidio del PP, de que el PP no sé qué, no sé cuánto? Ahora su propio incumplimiento se lo adjudica
es la herencia
a los propios...
Esto
ni herencia ni nada. Esto es una pura desvergüenza política que nos avisa un poco del autoritarismo de un gobierno
porque
que,
además,
insisto...
Porque además, técnicamente no estaba cumpliendo el déficit y todas las reglas de gasto, es decir, aprobando presupuestos.
Que tenían el 95% ya financiado. Es decir, para evitar que bajen los impuestos. Es claro, así.
Que no, que es algo más grave. Es un aviso navegante de lo que viene, Ignacio. Y esto es la ley para el enemigo y el favor para el amigo. Eso es así. Así se resume la forma de gobernar.
Permitidme que hablemos de Berti.
Pues sí, porque aunque llevemos ya varios, el primer polvorón es el pistoletazo de salida a la Navidad, ¿no? ¿Berti o falso? Si eres de los que te gusta adelantarte a los acontecimientos importantes, en Berti tienen algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalan 3 meses gratis al contratarlo. Y lo mejor, te guardan el precio durante 6 meses. Adelántate y entra ahora en Berti.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Recuerda, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
¿Y qué otras cosas manejamos, Pilar?
Pues empezamos, Herrera, mirando al Ebro, donde en las últimas horas se ha desalojado como medida preventiva una residencia de ancianos, también 3 urbanizaciones, aunque finalmente la punta de la crecida, que ha entrado a las 4 de la madrugada en Zaragoza, ha sido menor de lo que se esperaba y no ha causado inundaciones importantes. Mientras, en Cantabria se sigue buscando a la adolescente de 14 años que está desaparecida desde el jueves pasado. Se perdió su pista a la salida del instituto. COPE Santander, Gerardo Sisniega.
En unos pocos minutos se va a reanudar la búsqueda de la joven de 14 años desaparecida en Santander desde el pasado jueves. Efectivos de la Policía Nacional y de Emergencias seguirán rastreando toda la costa de la capital cántabra por tierra, mar y aire después de que se hallase su mochila en el entorno de los acantilados de Mataleñas. La joven de 14 años fue vista por última vez el pasado jueves a las 2 de la tarde cuando salía de su instituto. Desde entonces el dispositivo de búsqueda la ha tratado de localizar sin suerte. Hoy continuará ese rastreo con helicópteros, varios drones y la embarcación de salvamento marítimo, aunque el temporal previsto en el litoral cántabro puede dificultar las labores.
Y hasta 1.500 euros les puede costar la gracia a 2 jóvenes americanos que han sido sorprendidos pintando un graffiti en el puente de la Cava, uno de los puentes de entrada al casco histórico de Toledo, un puente de piedra que es una maravilla. Son 2 estudiantes Erasmus de 21 años a los que parece que les gusta mucho su estancia en la ciudad por el graffiti que estaban haciendo. Y atentos también a la reacción de la policía local. Nos lo va a contar Cristóbal Cabezas.
Sí, la policía local ha ironizado en su cuenta de Facebook sobre esta pintada y ha dejado el siguiente mensaje: nos encanta que te guste Toledo, pero por favor deja tu expresión artística para sitios autorizados, respeta los espacios públicos. Ahora la policía también va a comprobar si estos 2 jóvenes son los autores o no de otras pintadas que se han realizado en la ciudad imperial durante las últimas semanas. Sí podemos subrayar que los 2 estudiantes norteamericanos fueron localizados con 9 botes de pintura y que el graffiti en las inmediaciones del puente de la Cava les puede suponer una multa de al menos 1.500 euros a cada uno.
Y no sé, Herrera, si reconoces esta canción. Escucha. ¿Sabes quiénes son?
¿Quiénes son?
Bueno, la canción es Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, uno de los temas más populares de Los Ilegales, la banda asturiana. Una banda asturiana mítica de los 80, pues que desde entonces no han parado de tocar. Llevan 40 años tocando. Su último concierto lo ofrecieron el viernes en Barcelona, un concierto que además el grupo calificó de éxito total. Lo que no se esperaban es lo que les pasó justo después. Dejaron los instrumentos en su furgoneta, se fueron a dormir al hotel y cuando se levantaron por la mañana descubrieron que les habían robado 5 guitarras eléctricas y un bajo de gran valor, además sentimental, para uno de los miembros del grupo. Ahora avisan a todos sus seguidores por si detectan que estos instrumentos se están vendiendo en Internet. Y hombre, gracia, lo que se dice gracia, no les hizo ninguna el hecho de que le robaran, pero se lo han tomado con filosofía. En Twitter han escrito: nos han robado 6 instrumentos, lo que no podrán robar jamás son las ganas de tocar y la habilidad para hacerlo.
Es verdad. También es verdad. Son y 24, las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La chavala que apuñalearon pasó, entonces la otra bajó y se estaban discutiendo y comenzaron a pegarse. Entonces, como vio que una le estaba ganando a la otra, la que estaba peleando sacó el cuchillo y comenzó a tirarle puñalada.
Luego la amiga, la que clavó el cuchillo, pues se refugió en su casa. Vino la policía.
Así contaban algunos testigos a Telemadrid la pelea entre Allison y Ashley, de 14 y 13 años. Una pelea por celos, a cuchillada limpia, en pleno barrio de campamento y que terminó con Ashley, la más pequeña, ingresada con 2 puñaladas en el tórax, una en el cuello y otra en la nuca. Por suerte ninguna ha afectado a órganos vitales y ya está de vuelta a casa. Alison, la presunta agresora, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Lunes 16 de diciembre, un inicio de semana lluvioso. Lo hace, ya está lloviendo en algunas zonas de la sierra, lo hará esta tarde en el resto de la región. Y viento, con alerta amarilla en las zonas altas de la comunidad, por rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Y un lunes, donde empieza el juicio contra 7 responsables de salud y prevención laboral de Metro de Madrid por el fallecimiento de 2 trabajadores debido a exposición a amianto. Se enfrentan a una acusación de homicidio imprudente. Las primeras en testificar esta mañana, las viudas de esos trabajadores fallecidos, estarán arropadas por los compañeros de sus maridos, ya concentrados hasta ahora a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros en crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial M-Bux y 2 nuevos motores EQBus con etiqueta Eco. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Contáctanos en el 914-2004. Llevamos la estrella dentro.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información del tráfico.
Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dificultades que todavía prosiguen, tanto los principales accesos como el M30, los principales recorridos en sentido norte. También tenemos que sacar algunos puntos del interior, un tráfico algo más incómodo en la calle Princesa desde la Plaza de España en sentido Moncloa. También a destacar la calle de Costa Rica en sentido M30 desde la Plaza de la República Dominicana, al igual que Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Joaquín Costa.
Carreteras de la región, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora, Álvaro. Situación de hora punta de lunes, muy complicada especialmente por 3 colisiones. De entrada, la A3 en Santa Eugenia, que se suma a las retenciones que llegan hasta Rivas, y además 2 accidentes más en la M45, Vicálvaro, sentido A2, y en la M40, Coslada, sentido carretera Barcelona también.
Vamos camino de las 8:27.
El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera. Estar frente a ese gran muro que dividía Berlín me hizo verlo todo. En minutos me rodearon cientos de personas con picos y martillos, pero no tenían miedo. Iban a construir algo mucho más grande. Y yo, un Corolla de séptima generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día, como te contaba, lluvioso. Día y casi semana, porque esa lluvia nos va a acompañar estos próximos 7 días. En cuanto a las temperaturas, suben hoy hasta los 17-18 grados de máxima.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Trade Gamboa te ofrece la información de Madrid. Entra en San John y descubre por qué el nuevo Corando es el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado con un diseño innovador. Lo último en seguridad, habitabilidad líder y un precio sin competencia.
Y tremendo accidente en la capital, el choque entre una furgoneta y un autobús de la MT de la línea 47 a la altura del 131 de la Avenida de los Poblados. Hay 6 heridos, 2 de ellos graves, la conductora de la furgoneta de 31 años y su hija de tan solo 8 que se recupera ya en el Hospital Niño Jesús.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Ya es Navidad en Yamóvil! ¡Compramos tu coche bien cuidado! ¡Yamóvil! ¿Quién podía ser? ¡1.000 o 2.000 euros más por tu coche! ¡Venir y cobrar! ¡Una locura las tasaciones de Yamóvil! ¡Recuerda! ¡Solo hasta fin de año! ¡1.000 o 2.000 euros más por tu coche! ¡Solo en Yamóvil!
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cumple tus propósitos para el año que viene antes de que termine este. Ven a Peugeot Ocasión del 16 al 31 de diciembre y financia tu coche con una ventaja de 1.700 euros con PSA Financial Services. Vehículos certificados y revisados y garantía Peugeot de hasta 3 años. Consulta más condiciones en ocasión.peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, vamos, niños. Miguel Áñez felicita hoy a la pequeña gente dulce que va al colegio, a Pablo y a Jorge y a Álvaro. Y a los que cumplen años, Alonso, Almudena y Carlitos, Piluca, Silvia y Daniel, Luis, Miguel Áñez, sonrisas dulces. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos, vamos! De mayores recordaréis cuando ibais al colegio y os llevaban vuestros padres. Ibais cantando con aquel señor de la radio tan salado,
tan simpático,
que decía aquello de buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Bueno. La verdad es que cantabas mejor con la ronquerita, ¿eh?
Sí, tenía mi atractivo, ¿verdad?
Hombre, te hacía más, hombre, un poquito heteropatriarcal, pero muy aceptable.
Un poquito más Lee Marvin, sí.
Eso es.
Bueno, pues 8 días para la Nochebuena, 15 para las uvas, el Ebro subiendo, pero no tanto. En fin, ahí estamos.
Hoy empieza una semana de cierta intensidad para el tipo que duerme en la Moncloa. Recordabas cuando hace bien poco decía que él no podría dormir con Podemos en el gobierno. Como un lirón, oye. O sea, que digo cierta intensidad por decir algo. A él todo le resbala. Bueno, pues el caso es que hoy se va a producir el primer contacto con el jefe de la oposición a las 9:30 y a las 11 con la presidenta en ejercicio de Ciudadanos. Han pasado 5 semanas largas desde las elecciones sin que este campeón del fraude y la mentira haya buscado el mínimo punto de encuentro con los dos partidos más inequívocamente constitucionalistas del arco parlamentario. Claro que en esto no les negaré yo una cierta coherencia. No tenía urgencia por pactar con los partidos constitucionalistas porque el PSOE realmente existente, el de Sánchez Pérez Castejón, ha dejado de serlo hace tiempo.
Además, ahora ha salido reforzado con la reelección de Iceta al frente del PSC.
Así es. En resumidas cuentas, que no va a haber ninguna novedad destacable en estos encuentros, pero la semana ya ha sido precedida por un acto de extraordinaria desvergüenza. Lo que antes has bautizado con fortuna como la aplicación de un 155 económico a la Junta de Andalucía. Por una carta de oficio se comunicaba a la Junta que quedaban intervenidas las cuentas de la misma por haberse desviado unas décimas del objetivo de déficit.
Ya, por habernos desviado, deberían decir.
Exacto, porque eso se produjo durante el gobierno de Susana Díaz, en el ejercicio del 18, y con la ministra Montero de consejera de Hacienda. Bueno, mira, como está ahí Paco Rosell, él fue el primero que me dijo cómo era esta señora. O sea, él puede hacerte una descripción perfecta. La doblez es tanto mayor si tenemos en cuenta que Valencia y Murcia no han conocido medidas análogas cuando su déficit triplica el de Andalucía. Y no hablemos de Cataluña, claro. El problema es que Sánchez toma por idiotas a sus partidarios. Citaba yo en mi columna de hoy a Gabriel Albiach: nadie que sepa leer y escribir tiene ya sitio en el socialismo español. Él entiende que es un quiebro hablar con Casado y camuflar la entrevista con Torra dentro de una charla generalizada con los autonómicos. Todos sabemos que eso no funciona, que lo que quieren los catalanes es que subraye precisamente el hecho diferencial, no que lo camufle. Esto debería entenderlo hasta José Luis Ábalos, pero parece que no. No solo es lo constitucionalista este hombre, lo que mejor le cuadran son los autodefinidos. Él los acuña como alteridad, pero siempre le cuadran mejor a él mismo. Él y el partido que gobierna dejaron de ser decentes hace 3 años.
¿Hay alguna cosa más, lo de Puigdemont y Junqueras en Europa? La posibilidad de que Torra sea inhabilitado, el clásico Barça-Real Madrid, que ha sido aplazado hasta este miércoles, amenazado de boicot por estos de Tsunami.
Sí, yo creo que en los primeros compases debería suspenderse el partido, darle la victoria al equipo visitante y apercibir al Barça con su expulsión de la Liga Española. ha terminado por otra parte la cumbre del clima con una sensación generalizada de fracaso. No ha habido ningún acuerdo de mínimos aceptable. Nadie lo entiende como un triunfo, por pequeño que sea. Lo único que ha dejado detrás es una serie de fotos de Pedro el Ecológico con la niña Greta, con Alejandro Sanz, Al Gore, Harrison Ford y Javier Bardem. Él vive para esto. Lástima que nadie le haya explicado a Greta lo suyo con el Falcon y su presupuesto doblado para copichuelas.
Muy buena la foto de Greta en tren hacia Suecia.
En el, suelito, en el con pasillo, sus maletas,
con sus maletas en el suelo.
Impresionante.
Y diciéndole a la compañía.
Desmadejada en el suelo.
Sí, y la compañía diciendo: hombre, te podrías haber hecho la foto en tu asiento de primera, en el que ibas sentado y donde también te tratamos.
Eso es.
Qué poca vergüenza. Bueno, pues llegados a este punto, haz pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, además de la inanidad general en las conclusiones de la cumbre del clima, hubo sorpresa de la que daba cuenta Hermann Tertsch. La cumbre de Madrid se ha cerrado con los participantes cantando puño en alto el Bella Ciao, canción partisana comunista, no hay más preguntas. El nuevo Manon Tropo, primer secretario del PSC, ha dicho: ponemos el contador a cero y empezamos a contar naciones de nuevo. El gran Luigi lo ha firmado en mi blog con el nombre del autor, Miquel Iceta, cantador de los contares. Belisario, también en mi blog, la Moncloa prepara una interesante exposición de felpudos autonómicos, muestra de la riquísima artesanía plurinacional. Y, por último, imperdible, daba la noticia en Twitter. Una abogada transgénero canadiense alega discriminación porque un ginecólogo rechazó tratarla por tener genitales masculinos. Gladiadora se lo explicó en un tuit. Si una mujer tiene pene y testículos, son genitales femeninos, debido a que están en el cuerpo de una mujer.
Ya,
claro,
pero,
¿no?
pero lamentablemente, no sé, tendrá que ir a un urólogo. Ya.
Bueno, creo que sí, creo que sí.
Porque seguramente tendrá próstata. Claro, y eso el ginecólogo pues no está acostumbrado a tratar.
Claro, no es su disciplina.
Qué barbaridad. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Pa, 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 para, pa, pa. Bueno, aquí están Sonsoles Onega, Paco Rosell, director del Mundo, Ignacio Camacho y López de Sagredo, para contarle a ustedes qué saben acerca de las reuniones que empiezan ahora, el frenesí de reuniones que comienzan ahora. Sánchez recibe a Casado y a Arrimadas, luego habla con todos los presidentes que se le pongan, especialmente para poder hablar con Torra, y a partir de ahí, frenesí, esto es un frenesí. ¿Qué sabes de esas reuniones, Sonsoles? ¿Va a cambiar en algo el panorama para el mayor interés de los españoles?
Por el interés de los españoles convendría, pero me temo que no, o al menos no ajustándonos al discurso público. Es verdad que hoy cabe hacerle a los dos que se van a ver con Sánchez dos preguntas, desde luego arrimadas a qué se referían con facilitar la gobernabilidad cuando hablaban de eso durante la campaña. Ya sé que Arrimadas no es Rivera, y a Casado si de verdad eso de facilitar un gobierno es renunciar a la oposición, y a qué se refiere con permitir que luego pudiera haber unos presupuestos o incluso pactos de Estado si tú no permites que haya un presidente que no esté en funciones. O sea, el otro día con Expósito utilizaba una comparación que volveré a traer a colación ahora. Es como decir: no quiero tener hijos contigo, pero sí educarlos. Pues que alguien me lo explique, porque esto si no, no sale. No sale. Están ahora ganando tiempo. Es verdad que empieza una ronda de contactos en los que se incorpora este elemento nuevo de verse con Casado y Arrimadas, pero sin pocas novedades. Y a la señora Arrimadas convendría que empezara a hablar por sus 10 escaños y deje ya la fórmula de los 221, porque no es suya. No sé si llegan hoy a la reunión con una estrategia pactada, que sería conveniente, pero todo apunta que no es así. Con lo cual, seguimos donde estamos, ganando tiempo para Esquerra, que es lo que necesita, y poco más en el horizonte.
Sí, esto es verdad. Esto que acabas de decir último, Sonsoles, de que Arrimada habla con los 90,
¿habla de todos?
Con los 90 diputados del PP que no tiene. Y en cierta manera también con los 120 del suelo. Oiga, presente
y a
usted,
los varones, se claro, dirige a todos.
Presente ¿verdad? Usted una alternativa con sus 10 diputados. No, yo en ese sentido creo que la pregunta que habría que hacerles a tanto a Arrimadas como a Casado es, en parte, con menos énfasis porque la situación es diferente, pero la misma que Rivera no pudo contestar en la anterior legislatura fallida. Es decir, si usted cree que un gobierno con usted es mejor que un gobierno con Podemos y con los nacionalistas, con los separatistas, ¿por qué no lo plantea? Esa es la pregunta. Ahora bien, esa pregunta también tiene una respuesta, que es, no lo planteo ahora porque el señor que se postula para encabezar ese gobierno no tiene credibilidad. Bien. Con lo cual nos metemos en un callejón sin salida, que nos conduce a que la única posibilidad es que los independentistas nos hagan el favor, que no nos lo van a hacer, de subirse a un ataque de maximalismo y decir no, porque queremos la autodeterminación y dos huevos duros. Que no lo van a hacer porque terminarán tragando por la cuenta que les trae. Y además probablemente con Junqueras en semilibertad y con Puigdemont en disposición de venir a España.
Yo no, vamos a Paco. Sí, yo no renuncio a hacerle alguna de las preguntas que le estáis trasladando a Arrimadas y a Pablo Casado, de hecho así se las hemos hecho, pero yo no voy a participar del ceremonial de confusión que abre hoy el presidente del gobierno.
Claro.
Como, es decir, al presidente del gobierno, pues no hablamos, escuchando Paco, algunos comentarios, parece que hay que juzgarle por la ley del menor, es decir, que es irresponsable de sus propios actos. Es decir, el presidente en funciones ha elegido sus socios, y lo ha hecho además de la forma implorante y a mi juicio bastante humillante que ayer se expresó el ministro Ábalos en el acto final de clausura del PSC. Es decir, implorando a Esquerra Republicana de Cataluña que por favor les dé la investidura cuanto antes. Entonces no traslademos la responsabilidad a terceros, que evidentemente si el presidente quisiera acercarse a estos terceros, pues ya hubiera ido a, ya les hubiera descolgado el teléfono, ya se hubiera reunido con ellos. Es que se ha reunido ya 5 veces con Esquerra Republicana de Cataluña y algunas que probablemente incluso no sabemos de esos contactos, pero Aragonés presume de que habla directamente con el propio presidente del gobierno. Y ojo, y en ese tema al presidente en funciones no se le han caído los anillos en hacer cesiones tremendas, hablando ya no tenemos un problema de convivencia, sino un problema de conflicto político. Y estamos volviendo otra vez al acuerdo a la claudicación de Pedralbes. Entonces, en medio de esto, organiza este ceremonial de la confusión, en medio de todo esto, a ver si pasa desapercibido las grandes concesiones que está haciendo en cuestiones directamente que están relacionadas con la Constitución, a la que se intenta hacer agua en la Constitución mediante formas torticeras que permitan algún tipo de consulta en Cataluña, y estamos echando la responsabilidad al señor Casado, que yo creo que tiene, pero en otra dirección, y a la señora Arrimadas. Me parece que eso es contribuir pues a la confusión, y en medio de todo el lío perdimos a don Rodrigo en esto que es la soberanía nacional, que es lo que ahora mismo está en juego, porque a mí me parece grave lo que ha ocurrido en Barcelona.
Si me permitís, volvemos después a este asunto, porque quisiera saludar a uno de los jugadores del club de fútbol La Arandina, que han sido sentenciados, como ustedes saben, a 38 años de prisión cada uno, acusados de agresión sexual cometida hacia una menor en noviembre del 2017. Él es Carlos Cuadrado, al que todos conocen como Lucho. Carlos, buenos días.
Me alegro
saludarle. Ustedes seguramente, claro, no esperaban una condena de 38 años de cárcel. Dice la sentencia que sabían que la menor tenía 15 años y que abusaron de ella aprovechando uno. Ayudaba a que el otro abusara y así decisivamente, por eso tienen ustedes condena de 2 delitos. Y ahora están pendientes de una vistilla para ver si entran ustedes en prisión o no, a pesar de los recursos que han puesto en marcha. Se produjo una manifestación, creo, en Aranda a favor de todos ustedes. Y todos ustedes han dicho que estaban dispuestos a poner en circulación mensajes que habría enviado o que habrían detectado de esta joven, ¿no es cierto?
Sí, buenos días. Pues sí es verdad que el otro día cuando salimos de la Audiencia Nacional de Burgos, pues salíamos después de una noticia que cuanto menos no nos esperábamos, ya que en el juicio fue totalmente diferente a lo que sale en la sentencia. Y bueno, yo salí bastante nervioso, cabreado, y sí es verdad lo de los audios, pero bueno, quitarle mucha importancia porque esos audios los tenía muchísima gente y han sacado lo que querían sacar. O sea, yo en ningún momento lo hice por ni querer filtrar nada, ni por amenazas, ni por nada, pero bueno, salí bastante cabreado y sí es verdad que bueno, fue una expresión que igual pues no debería haber utilizado, pero bueno, sin mayor importancia, ¿verdad?
¿A qué se refería usted cuando, Carlos, cuando hablaba de los mensajes o de las afirmaciones que esta joven había realizado antes del juicio?
Sí, bueno, nosotros ya le digo que salimos muy nerviosos porque en el juzgado había sido totalmente contrario a lo que había sido la sentencia. En España, pues, hasta que no demuestre lo contrario, eres inocente. Y nosotros desde el minuto uno hemos tenido que demostrar que no somos culpables. O sea, nadie ha respetado nuestra inocencia. Y bueno, sí es verdad que hemos aportado muchísimas pruebas en la Audiencia Nacional, en los cuales, pues bueno, los audios que por desgracia y por suerte, pues han salido ahora a la luz. Y bueno, pues eso es por lo que nosotros salimos un poquito, pues, contrariados con todo lo que estaba pasando y un poco nerviosos y posiblemente pues un poco decepcionados.
Esos audios no se admitieron como prueba, porque a los, en fin, los jueces consideraron que la inmadurez de la joven, bueno, no los hacía válidos, pero eran audios. Yo tengo la transcripción de los cortes. Bueno, tengo los cortes, pero no voy a poner la voz de la joven, pero sí la transcripción de la joven, que es, como cuenten algo, te juro que temblarán, como saquen algo, se lía aquí, padre, he sido muy clarita y sincera, como se vayan de la lengua, me caguen 10, yo sí que me voy de la lengua, incluyendo cosas inventadas. Ellos están advertidos y saben las consecuencias. Estos audios eran audios que ella enviaba a amigas suyas, ¿no?, antes de comenzar el juicio.
Estos audios, supuestamente, el día 11 de diciembre del 2017 a nosotros es cuando nos detienen, y estos audios son presentados por amigas suyas y por otra gente de su entorno a los cuales le habían pasado estos audios, justo cuando nosotros estamos en el calabozo a punto de pasar a disposición judicial. Entonces ellos, como prueba de que es mentira, de que se lo está inventando, y intentar ayudar. Entonces esos audios desde el minuto uno, nosotros nos enteramos más tarde, porque esos audios claro que no los pudimos escuchar hasta mucho más tarde, pero desde el minuto uno todo Aranda y muchísima gente ya tenía esos audios. Y bueno, sí es cierto que la transcripción de los policías se la mandaron al juez no le valió. Entonces bueno, pues los audios están ahí y no sé qué... ¿Qué más decir? Yo creo que hablan por sí solos, pero bueno.
El problema está en que ustedes sabían que era una menor y mantienen los tres una relación con ella, no una relación total, porque creo que la tuvo uno de ustedes solamente después, cuando se fueron al dormitorio. Pero en el sofá pasaron cosas en la que no conocemos la tensión intimidatoria que se produjo allí, pero sí sabiendo que era una menor de 16 años, que es la edad límite.
No, bueno, mira, nosotros, ya le digo que cuando llegamos allí, el fútbol en Aranda pues no es ni en primera ni en segunda. Entonces allí nosotros no conocíamos a nadie, llegamos, la gente nos empezó a seguir por Instagram, y tú no estás pendiente de quién te sigue, de quién no te sigue. Si es verdad que ella, por ejemplo, su forma de actuar, pues bueno, pues... iba diciendo que tenía más edad de la que tenía, tal. Yo, por ejemplo, hasta que no llegan el día 11 de noviembre, de diciembre, perdón, y me detienen, supuestamente por eso, yo no sé qué edad tenía la persona. Y respecto a lo a lo de que ocurre en el en la habitación, en el en el en el salón, pues bueno, hemos dado muchísimas pruebas que no valen. Se ve que hay un vídeo, se ve como yo, por ejemplo, otra prueba que no la ha aceptado la audiencia es que yo estoy todo el rato hablando con una amiga mía por WhatsApp. Estoy todo el rato con mi móvil, conectándome a en línea a WhatsApp cada 2 minutos durante 3 horas. El vídeo que ella misma sale a luz su vídeo, en el cual está nuestro compañero de fútbol y cuarto jugador, y el cual, bueno, en este caso la audiencia pues no ha querido incluirlo, no ha querido tenerlo como referencia de que ahí no ocurrió nada. No es ya, nosotros no estamos mirando si es una sentencia ni ejemplar, ni que reduzca la pena, ni no, es que nosotros lo que queremos es la absolución de algo que no ha ocurrido. En plan, nosotros, si no hemos, yo, es lo que dijo mi compañero Víctor otro día, y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo llevo 26 años que no he cometido jamás nada malo, y he dicho, y si el día que haga yo algo malo, si tienen pruebas de que yo he hecho eso, yo pago. Pero me parece injusto lo que están haciendo ahora con nosotros, porque yo no he hecho nada para tener que cumplir esta sentencia. Entonces nosotros lo que queremos no es ni una revisión de sentencia, ni una, no, no, queremos una absolución de algo, de unos hechos que ella ha contado que no han ocurrido.
¿Y cree que estos audios le van a ayudar a cara al recurso ante el Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, yo no sé los audios hasta qué punto pueden ayudar o pueden perjudicar. Yo me quedo con que nosotros el recurso en Aranda, en el juzgado de Aranda, no valieron. En la Audiencia Nacional parece ser que tampoco valen. Pues bueno, queremos a ver si el Tribunal Superior de Justicia, ya no los audios, pero los audios al final, pues bueno, es como nuestro grupo y puedes estar vacilando, estar de coñas. Yo lo que quiero es que se vea que no hay restos biológicos en ese piso, que no hay, que hay un testigo presencial que estuvo todo momento, que se ausentó 5 minutos, y en 5 minutos no puedes hacer todo lo que la denunciante nos acusa. Entonces, bueno, nosotros queremos que con pruebas, si tienen que juzgarnos, nos juzguen, pero queremos que nuestras pruebas y la verdad salga a la luz, y creo que las tengan en cuenta, de que hay una cuarta persona que ha estado ahí, que hay no hay restos biológicos, no hay restos de ADN, no hay restos de pelo. Supuestamente ahí lo que cuenta la chica es que ha habido una orgía y un... Bueno, tendría que haber restos por todos los lados. O sea, si se encontraron, por ejemplo, pelos de otros compañeros de fútbol, si se han encontrado restos, ¿por qué no se encuentra nada? Me explico. En plan de... Yo quiero, pues, eso. Restos biológicos no hay. Restos de ADN tampoco hay. Un cuarto jugador, él ha estado presente en todo momento, pues tener más, no sé cómo decirlo, fuerza, las pruebas que hemos presentado. Yo repito, para demostrar nuestra inocencia. No pruebas que hayan presentado ellos para demostrar nuestra culpabilidad, me explico. Entonces, bueno, yo lo único que quiero es justicia. O sea, yo confío en la justicia de este país, y yo lo que quiero es que se haga justicia y salir absueltos de un crimen que nos han cometido, que no hemos hecho.
Es Carlos Cuadrado, es el exjugador del Arandina, condenado a 38 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Burgos, en una sentencia que está recurrida, que va a ser recurrida, y que tendrá que reequilibrar o no el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Gracias, Lucho, por atenderme, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias. Bueno, pues ya veis, este caso, esta sentencia de 38 años, podríamos calificar de momento como poco de asombrosa. 38 años
no, en una... Yo la califico de desproporcionada. No, porque no esté proporcionada al Código Penal, tal cual está redactado, y a la jurisprudencia del Supremo, desde el caso de la manada, sino porque constituye, aunque a los jueces y a los profesionales del derecho les irrita que se hable en términos comparativos, pero es que es inevitable, constituye una desproporción, es clamorosa, con otros delitos,
el asesinato,
contra la vida. Es decir, el derecho penal se ha basado tradicionalmente en la protección de la vida. En España el derecho penal está cargando las tintas en los delitos sexuales y económicos y, en cambio, está dejando desprotegido las agresiones contra la vida. Es decir, donde te sale más barato matar, penalmente, en términos penales, matar a esta muchacha que abusar sexualmente de ella. Ahora, luego, ya, si esto, el caso este, pues si la violaron entre tres o solo la mitad o un poquito, tal, pues esto es lo que tendrá que discernir los jueces. A mí
no,
me parece
la sentencia no dice eso. La sentencia dice que debido a la inmadurez de la joven, por mucho que la joven haya dicho y redicho que ella, o sea, vanaglorie de lo que pasó en aquel sofá, ella fue intimidada por la presencia de los tres en el sofá y la sometieron a tocamientos y viceversa.
Es decir, y es después, decir allí y, hubo sexo con una menor y
exacto,
eso es delito.
Claro,
sí,
eso va a pesar. Eso de momento. Pero que luego la joven con uno de ellos se fue particularmente sí. a un cuarto y ahí ya se produjo pues la relación entre los dos que hubiera. Es decir, y en lo segundo, de lo segundo no dice nada la sentencia. Nada, porque entiende que era una forma consentida, pero al ser una menor, por lo tanto, eso también tendría algún tipo de responsabilidad, pero no le otorga ninguna. Y sí a lo primero, lo carga con 38 años.
Y es contradictoria la sentencia en sí misma cuando, por una parte, no concede credibilidad a algunas pruebas contra testigo porque dice que obedecen a su falta de madurez. Exacto. Y luego concede credibilidad eso a su falta de madurez.
Exacto.
En otro relato que sigue siendo dudoso. Es decir, aquí no se aplica el indubio pro reo, aquí se aplica el indubio versus reo.
En esta sentencia se impone el famoso yo te creo que circuló por las redes sociales en otros casos, pero de la misma manera que el tribunal concede absoluta credibilidad al testimonio de la víctima, quizá también debería conceder algo de credibilidad a esos audios y no desecharlos por falta de madurez de la víctima, ¿no? Hay contradicciones en esta sentencia, la explicación de los 38 años está ahí y es una doctrina del Tribunal Supremo, se le meten los delitos de agresión sexual a cada uno de ellos y el de cooperación necesaria por eso la pena es tan elevada. Hay una explicación jurídica, pero es verdad que el Código Penal es gradual y en ese sentido se ha optado por lo máximo en vez de lo que tú dices, Ignacio, el principio de indubio pro reo. Aquí no, aquí se ha ido a lo máximo y entiendo perfectamente que genere dudas.
Vamos a ver, yo creo que, bueno, voy a entrar en las contradicciones que habéis apuntado en la sentencia, pero yo quiero sí subrayar dos cosas que me parecen importantes. Una, por un lado, veo a los jueces que están muy pendientes del graderío a la hora de emitir las sentencias y eso me parece un absoluto disparate. Tenemos una, digamos, una justicia absolutamente mediática, muy muy receptiva a las presiones. En cierta manera parece que estamos retrocediendo un poco a la ley de Lynch, ¿no? En ciertos casos, cuando un juez se anda pendiente del graderío, esa es la consecuencia de lo que está ocurriendo. Y luego el disparate que supone que estos delitos que se han juzgado en la audiencia de Burgos, es decir, que tenga la misma equiparación de un padre que asesina y es condenado por asesinato de sus dos hijos y hace desaparecer sus restos. A mí me parece todo absolutamente disparatado. Y hemos quebrado un principio. No han sido suficientemente divulgadas unas declaraciones que hizo en su día Alfonso Guerra con respecto a la ley de violencia de género, en el sentido de que se quebraba la igualdad de derechos y a través de esa ese fuste torcido en el que es decir, en función del sexo de la persona que cometa el delito tiene unas consecuencias u otras, a partir de ese fuste torcido estamos cometiendo graves injusticias y estamos llegando a esta jurisprudencia por parte de ciertos tribunales, los tribunales más altos, incluso el Tribunal Supremo, que te ha tenido unas consecuencias. Y yo creo que hay que dirimir, juzgar lo que ha ocurrido, ver si esas pruebas son atinadas y, en consecuencia de ello, aplicar las penas que convenga. Pero que este delito sea más grave o igual de grave que el asesinato de dos de tus hijos y la desaparición, me parece tremendo. No,
digo, voy a contar una cosa.
Chicos, por favor, te lo suplico, cinco segundos.
Muy brevemente. El señor este de Marta Calvo, si se demostrase, otro día se lo oí decir a no sé qué jurista, si no se pudiese demostrar que ha matado a Marta Calvo, pero sí que la ha descuartizado, lo ha confesado él, va con una multa, Va con una multa.
Ya, bueno.
Por descuartizar el cuerpo.
Son las 9, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.